Se incorpora a esta tertulia Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Señor Barbosa, buenos días.
Has escuchado a López Istúriz desde Bruselas, desde ese lugar tan complejo, donde hay tantas mantas en las que si te tapas de aquí resulta que los pies se te destapan y eres liberal, pero es que ahora eres españolista, pero es que te juntas con los que apoyan a Puigdemont. Un sudoku tremendo. Y luego está esa cosa tan interesante que la que se mezcla también Ciudadanos, ¿no? Y que nos llevan, hay una conexión Barcelona-Bruselas en el día de hoy, que es esa pregunta: ¿qué es ser liberal? ¿Qué es ser liberal? Porque en Bruselas no lo tienen claro. Ahora los liberales se van con los socialdemócratas y dejan a los conservadores de lado. Pero es que además, en Barcelona, Manuel Valls ayer puso, vamos, a caer de un burro a Ciudadanos a cuenta de su nueva estrategia. Dice Manuel Valls que Ciudadanos no es un partido liberal, se ponga como se ponga. ¿Tú esto, Salvador, cómo lo ves?
Pues el lío que tú dices. Chesterton decía: la cantidad de cosas en las que uno cree por tal de no creer en Dios. ¿Tú te acuerdas antes lo felices que éramos cuando éramos católicos y de derechas y no había más? Es que era fantástico, todo funcionaba a la mar de bien. Y ahora nos hemos querido hacer aquí los sabios y los más listos que nadie. Y evidentemente pues estamos haciendo un poco el ridículo. O sea que comparto la primera parte de exposición. Y lo que decía Valls, mira, fíjate una cosa, cuando Valls llegó a Cataluña, a Barcelona, llegó, lo invitó por primera vez José Rossinyol, que era el presidente de Sociedad Civil Catalana. Y como funcionó muy bien en un par o tres de conferencias y de actos públicos, pues Sociedad Civil Catalana tuvo la idea de a ver qué hacíamos con Valls, a ver si se podía crear algún tipo de plataforma transversal, algún tipo de unidad del constitucionalismo que Valls pudiera liderar. No se sabe si en Barcelona, en Cataluña, no se sabía. Estábamos en tiempos muy complicados, en plena aplicación del artículo 155, y que no se sabía exactamente por dónde se podía tirar. Y en lugar de respetar esos tiempos de Sociedad Civil Catalana, Albert Rivera lo que hizo al cabo de poco es anunciar que le proponía a Valls que fuera su candidato a Barcelona. Es decir, este oportunismo de Albert Rivera forzó ya de entrada a Valls a tener que ponerse en un sitio donde seguramente él no estaba a gusto. Y fíjate que desde el principio, Valls no ha querido ir con el cartel de Ciudadanos. Y ya cuando se decidió su candidatura, o cuando él decidió aceptar, en cierto modo, la propuesta de Albert Rivera, ya fue, digamos, con su nombre y sin el emblema de Ciudadanos. Uh-huh. No se ha visto en sus carteles el emblema de Ciudadanos en Barcelona.
Pues pasa que esto es tan complejo que a mí, a Valls, me gustaría hacerle una pregunta, con ese pragmatismo francés que tiene de segunda vuelta. Si usted se viese la tesitura de elegir entre Ernest Maragall y Vox, ¿ahí qué hacemos?
Maragall.
Pues entonces ya estamos en lo mismo de siempre. Estamos en que está... Él sobre todo dice que es antinacionalista. Quiero decir que...
Yo creo que elegiría Vox.
Pues fíjate, habría que hacer la pregunta.
Sí,
creo que Maragall, esos tres.
Fíjate. A ver, fíjate, finalmente, entre Marine Le Pen y José Bové, cuando estaba, ¿a quién hubiésemos elegido? Pues a Frente Nacional, porque como mínimo es un partido del sistema. Es decir, es que al final, la vida nos pone en situaciones muy amargas y a veces, amargas o muy desagradables, por decirlo así. Y tenemos que tener clara la prioridad. Entonces, pero ya no Valls, sino Ciudadanos, que lo recordaba de Carreras en un artículo que estaba. Es que es correcto, es esencial recordarlo así. ¿Por qué nace Ciudadanos? Nace para que los partidos, dos grandes partidos, no tengan que depender de los nacionalistas para su estabilidad parlamentaria cuando no tienen mayoría.
Yo asistí al nacimiento de Ciudadanos como redactor de COPE Barcelona. Hacían reuniones en el velódromo de Horta, que era como una especie de reuniones de no nacionalistas anónimos, en los que la gente expresaba un poco lo que sentía, ¿no? Te lo digo en serio, o sea, era como una catarsis. Y sobre todo lo que había era gente de izquierdas que decía: ojalá nazca de aquí una opción no nacionalista que no sea el PP. O sea, venía más bien de la costilla del PSC.
Sí, es que la mayor parte de miembros fundadores de Ciudadanos fue gente que venía del PSC y que estuvieron a disgusto con la presidencia de Pascual Maragall, ¿no? O sea, porque consideraron que Pascual Maragall, pues como había sido presidente gracias al tripartito formado sobre todo por Esquerra Republicana, pues que se había vuelto nacionalista, por decirlo así, y que era lo mismo Pujol que Maragall. Y entonces eran estos desencantados del PSC. Pero a la larga yo creo que todos estos desencantados del PSC que fundaron Ciudadanos han ido evolucionando hacia otros partidos. O sea, yo no creo que Arcadi Espada sea un socialista ahora mismo. No creo que Albert Boadella sea un socialista. ¿Que venían del socialismo? Sí, pero no creo que se mantengan en él.
Bueno, Antonio, los oyentes, ¿qué se cuentan de este asunto, por ejemplo? ¿Hay pues, algo?
Sí, claro que lo hay. Mira, tenemos a una Inmaculada que no consta que se apellide Sostres, pero que comparte bastante sus reflexiones más genéricas y más globales sobre Ciudadanos.
Todo el problema de la derecha lo crea Ciudadanos al no querer sentarse con Vox. No pasaría nada de lo que está pasando si Ciudadanos desde el principio se hubiera sentado con Vox y con el PP y entre los tres hubieran hecho un acuerdo. Así, toda la culpa es de Ciudadanos.
Bueno,
a mí, yo quiero decir, ya hemos dicho muchas veces, a mí Vox no me parece un partido de extrema derecha. Francamente, me parece un partido que puede tener posiciones a veces algo populistas, en el sentido de decir, de soluciones fáciles a problemas complejos. Bueno, vale, en algunas, no en todo, pero en algunas cosas, pues sí, de hecho, como cualquier otro partido. Pero a mí decir que Vox es extrema derecha me parece una vieja táctica de la izquierda, que es intentar echar del tablero a sus oponentes. Es decir, primero, la extrema derecha era el PP. Cuando llegó Ciudadanos, la extrema derecha fue Ciudadanos. Y ahora es Vox. Yo tengo la sensación de que cada vez que les llega alguien que no les gusta... Oye, no sé si os acordáis, en el 96 y en el 93...
Uh-huh. Vamos a seguir...
electorales del PSOE con
¿qué más hay por ahí, Antonio?
Si no, perdona, sí.
No te preocupes, Salvador. Vamos a enlazar
Antonio,
todo esto...
Voy a callar.
Todo es... Ah, no te lo crees ni tú. Ni debajo del agua. Bueno, vamos a enlazar todo esto con el otro gran tema político del día, que es Navarra, lo que ha ocurrido ayer y lo que va a seguir ocurriendo al parecer. Y en ese sentido, Miguel, desde Castilla y León, pues tiene estopa para todos y no solo para Sánchez.
A ver.
¿Pero a alguien le extraña lo que está pasando en Pamplona? ¿Alguien dudaba de lo que este señor, de lo que este individuo iba a hacer? Pero si a este individuo, a este señor presidente, que bueno, presidente de quien sea, que mío no es, este es un señor que lo único que le gusta es aparentar, miente bellacamente, igual que mienten todos los ministros que tienen, y luego tiene la gran suerte de que tiene una oposición, que uno es un veleta y el otro no se entera de la misa a la media. Y los de Vox, pues dando palmas con las orejas.
Vamos, que no se salva nadie.
Pues no, ha repartido bien.
En esto de Navarra, la verdad es que hay mucha inquietud, ¿eh? María José, desde Madrid, se dirige expresamente a los votantes del Partido Socialista.
¿De verdad que a los votantes socialistas no se les revuelve el estómago de pensar que sus votos van a beneficiar a asesinos? ¿De verdad, España, nos hemos puesto una coraza tan gorda que ya ni sentimos ni padecemos?
Y como si lo hubiera oído, aunque no se han escuchado, Borja desde Sevilla, que se dice socialista y votante de toda la vida, responde al anterior oyente.
Yo he votado al PSOE, pero me he equivocado porque yo he votado a un PSOE constitucionalista, que podía haber pactado con PP y Ciudadanos como en los países europeos. Pero la vergüenza nacional es el señor Sánchez, que se ha rajado a Bildu en Álava.
Bueno, es en Navarra, pero es evidente a qué bueno, se estaba refiriendo, ¿no?
Se le ha ido el dato.
Y como si todo esto tuviese ese hilo de continuación, o sea, está todo relacionado, Sergio, Cataluña, Barcelona,
sí, el pactódromo
Navarra...
Como un
sí,
mecano.
Efectivamente, mueves una pieza y se mueve todo el sistema. Pues Lorenzo, desde Badajoz, llega a una conclusión de qué va a pasar al final con el gobierno de España.
Te quería comentar una cosa, el gobierno Frankenstein está ya muerto. Ahora se llama el gobierno Picapiedra, de Pedro y Pablo.
Bueno,
está por ver, ¿eh? Está por ver porque en el Consejo de Ministros no le quiere ver, ¿eh? Eso de que llegue el viernes y ver ahí a Pablo Iglesias levantando la mano y diciendo yo quiero hablar, presidente.
Fíjate, pero yo sí que creo que habrá acuerdo. Tiene que haber acuerdo, ¿no? No hay otra salida.
Dentro del
¿no?
Consejo de Ministros, o sea, ministros.
Bueno, no sé si habrá ministros o no ministros, pero que tiene que haber un acuerdo entre PSOE y Podemos, a mí me parece que es evidente, que nadie quiere otras elecciones.
Ahora, la pregunta es, Pablo Iglesias, con el follón interno que tiene en Podemos, ¿puede sobrevivir como líder de la formación tranquilamente sin conseguir ser ministro, lo que se dice 5J? O sea, ¿él puede salvar un poco la papeleta interna consiguiendo para algunos de los suyos cargos intermedios?
Sergio, ¿aquí sobrevive todo el mundo?
Eso también es verdad.
Sí. ¿No? O sea, no sé.
Quien resiste gana, ¿no? El manual de resistencia, ¿no? Decían.
Eso. Mirad, comprarlo todos.
Pues hablando de sobrevivir, todo eso de sobrevivir empieza por nacer. Y todo el debate que hemos tenido esta mañana en el programa sobre la natalidad, por qué se tienen hijos, por qué no se tienen, por qué esto va para abajo, pues ha suscitado mucho interés en la audiencia. Y tienen opiniones para casi todos los gustos. Vamos a empezar, si os parece, por Isabel desde Madrid.
Se retrasa la natalidad porque ahora necesitamos 40 años para comprar una casa. Y trabajamos los dos. Paga guarderías, una señora que te ayude en casa. Cuando tu economía te permite pagar todo eso, ya tenemos 30 y muchos. Antes, con un sueldo se pagaba una casa en 10 años y no se pagaban ni guarderías ni señoras que te ayudaran en casa. A ver qué chaval con 25 años tiene un sueldo como para mantener una familia y comprar una casa. Ninguno.
Claro. Y alguien ha dicho en esta mesa que la culpa era un poco de que les queríamos dar de todo a los niños. Y bueno, y entonces en este apartado que venimos abriendo últimamente de Despelleja Tertulianos, que se dé por aludido quien quiera, sobre las reflexiones de María Jesús desde Asturias.
No creo que sea ningún ejemplo para decir que la gente tiene dos y no tiene cinco porque quieren que vaya en Vietnam. Precisamente ellos, me gustaría saber cuántos de esos hijos, de esos tertulianos, estudiaron en colegios públicos, cuántos de esos hijos no fueron a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra y cuántos hijos de esos tertulianos no pasaron veranos en estos países y estudian en colegios ingleses. Ingleses, americanos, privados.
¿Qué le ha dolido a esta señora? Algo que habéis dicho por aquí.
Bueno, hay que dar la reflexión. En todo caso, parece que es más cultural que económico. Fidalgo, yo no sé cómo lo ves tú. ¿El problema de la natalidad es económico o es cultural?
Es un problema a nivel planetario. Y entonces lo que hay que asumir es que España necesita muchos más inmigrantes de los que tiene. España y Europa. Lo que pasa es que hay países que lo aceptan y lo planifican.
Porque tú das por perdido que en Occidente, claro, la propia sociedad occidental haga algo para cambiar su propia dinámica. No, eso lo das por perdido.
Pero no solo en Occidente. Es que no es un problema ya de Occidente. Es de todo el hemisferio norte, incluido China. Pero con claridad.
¿Y qué te hace pensar que cuando vengan los inmigrantes no adoptarán también la costumbre natalicia de los occidentales?
No, pero me da igual porque trabajarán.
Bueno, tardarán unos años.
No, trabajarán. Y vendrán y generarán otros empleos y generarán riqueza y entonces las cosas se verán de otra manera.
Por lo tanto, y es una cuestión más cultural que económica.
Bueno,
¿no?
Amigos,
bueno, es que no sé lo que es la economía.
Un mensaje de Línea Directa.
Y yo tengo que decir que lo que estáis diciendo es verdad. En este país está pasando algo. Y puede que no os hayáis dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose en las calles. Y este seísmo lo está provocando, como no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. 6 meses gratis. Línea Directa, llámales 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Después de una temporada repleta de desafíos.
¡Van a pasar cositas!
Después de mucho sufrimiento.
¡Suavecito que me están matando!
Este jueves en Tiempo de Juego, dos históricos en busca de su vuelta a Primera División.
Y ahora al fútbol.
Desde las 9, la final de los playoffs de Segunda. Deportivo Mallorca.
¡Ven, ven!
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué bonito!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Este verano me sacó el máster en siestas.
Y yo la especialidad en chiringuitos hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los libros de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 5% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¿Qué verano nos vamos a pegar?
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600.
créditos vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Bueno, pues esta mañana de radio me ha quedado claro que no me ha quedado claro qué es ser liberal, por ejemplo. Me ha quedado claro también que Josu Ternera no se fugó, vamos, por el canto de un duro, y que la cosa tenía que ver un poco con el miedo que ha generado la euroorden en su momento de Puigdemont. Así de complejo es el mundo. Y además tenemos en Bruselas la elección de esos cargos, que la gente no le da mucha importancia cuando llega la votación de la Unión Europea, pero influye mucho en nuestro día a día, aunque a veces en la calle no se note. Y todo esto lo hemos hecho, lo hemos analizado y lo hemos comprendido o no con Antonio Naranjo, con Pilar García de la Granja, Salvador Sostres y José María Fidalgo, que dice que esto de la natalidad solo se arregla con más inmigrantes. Así que eso también apúntenselo como reflexión.
Yo pensé que él se iba a ofrecer. Fidalgo, no te ofreces.
¿A qué? ¿A inmigrante no?
No, a
padrina un niño.
No.
A padrina un niño, que se
no,
puede.
No, porque no puedo.
No te digo que lo hagas, te digo no, que apadrines.
María,
no.
Yo creo que si tú te ofreces, habría lista de espera de señoras que querrían... Sí. Querrían tener un hijo tuyo, mira, tenerte a ti al lado y poder disfrutar de la vida.
La natalidad no se arregla con apadrinamientos ni apadrinación.
Y así transcurrió una mañana en la radio con Fidalgo ofreciéndose de semental. Me voy ya al Corte Inglés con Mariani.